Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos acá a Arcoíris, otro capítulo de Arcoíris. Y con nosotros tenemos un invitado muy especial hoy, que ha estado con nosotros en el pasado también, y tuvo una intervención importante recién frente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y se trata de el activista por la democracia, Leo Juvier Hendrix. Leo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están? Gracias por la invitación a este espacio.
Un poquito de frío allá en Bruselas, me imagino.
Sí, no, ahora aquí, y sobre todo no hay mucha luz, aquí se pone bien, bien oscuro temprano. So.
Leo, convérsanos un poquito sobre la importancia de que un cubano que aboga por la libertad de Cuba puede intervenir en un foro frente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Para mí, en realidad, fue un trabajo que he estado tratando de hacer desde hace mucho tiempo. No ha sido fácil, pero con la perseverancia ahí, pasando, siempre buscando las oportunidades, bueno, llegamos. Esto fue el cuarto foro sobre los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derechos de la ONU, que pasa una vez cada año, eso va a pasar de nuevo el año que viene. Y bueno, nos dieron la oportunidad para hacer una intervención. Y bueno, para mí en realidad fue el chance de hablar por Cuba, por las personas que quieren el cambio, por todos nosotros que queremos realmente ver la democracia regresar a Cuba y participar también en lo que es la vida política de nuestro país. Entonces, en ese sentido es muy importante porque nunca, o sea, no sé si lo han hecho antes, pero para mí fue muy importante estar ahí cara a cara con el representante del régimen castrista y poder decirle las verdades, llamarlo por su nombre, lo que son un régimen comunista, una dictadura, un desgobierno. Obviamente a ellos no les gustó eso y me llamaron la atención 4 veces.
¿Interfirieron en tu presentación?
Sí, ellos, esto también lo vimos cuando intervino Ariel Urquiola, que también fue interrumpido. O sea, esto es algo que ellos hacen sistemáticamente para justamente desequilibrar a uno, para que uno se salga de la línea, para que uno se estabilice. Entonces, las 4 cosas que ellos dijeron fue, la primera es que yo no estaba acreditado para hablar ahí, sino que me querían que me quitaran la acreditación para silenciarme. Obviamente la presidenta de la Cámara le explicó que había pasado por el debido proceso y que fue un proceso transparente donde no nadie, yo, o sea, yo llegué ahí por mi organización y me dio la palabra de nuevo y después intervino de nuevo porque le había llamado dictadura y dice que lo que yo estaba haciendo ahí era dándole una mala imagen a Cuba. Entonces obviamente eso no le gustó. Al otro día regresé porque el foro duraba 2 días y tuve chance de nuevo de ir por la revancha. Y bueno, cuando también empecé a denunciar, hizo otro llamado al orden, diciendo que seguía siendo persistente, que lo que estaba haciendo era diciendo líneas falsas sobre Cuba, creando historias falsas sobre Cuba. Y después también ya sí me censuraron el speech, porque el speech estaba supuesto a ser más largo. Me quitaron 1 minuto de intervención porque Cuba me hizo ese llamado al orden de nuevo. Entonces, esto es lo que sí muestra que el efecto que ellos no dejan hablar a uno. Después de estas intervenciones, muchas de las personas que estaban en el foro vinieron hacia mí para felicitarme, para decirme que ellos sabían que Cuba siempre hacía este tipo de cosas con los defensores de los derechos humanos y mostraron mucha solidaridad en realidad con nuestra causa. Y o sea, intercambiamos teléfonos, nuevas organizaciones que quieren trabajar con nosotros, colaborar, ayudarnos a... Por ejemplo, una de las cosas importantes es que en el 2023, ahora en noviembre, le toca a Cuba pasar por el examen periódico universal, que es el momento donde ellos tienen que ser examinados por todos los últimos 5 años de todos los derechos humanos y las violaciones que han habido en Cuba. Entonces, para nosotros es muy importante tener este tipo de apoyo, porque en noviembre lo que nosotros queremos es justamente que mientras Cuba se esté teniendo este examen periódico universal, que nosotros los cubanos tengamos el chance de hacer un foro paralelo en las mismas Naciones Unidas denunciando todos los maltratos, todas las violaciones de los derechos humanos, y bueno, y para eso necesitamos el apoyo y la colaboración de todos los cubanos. Pero yo creo que sí es posible. Y entonces, para responderte a la pregunta que me hacía, ¿qué es lo importante que yo haya pasado por aquí? El hecho es que ya yo sé cómo hacerlo, ya yo puedo ayudar a otros cubanos a ir por ese mismo camino. Yo no tengo que ser el único que hace esto. Lo que quiero decir es que ya yo sé cómo hacerlo y quiero enseñarlo a los otros cubanos también, para que todo el mundo pueda ir ahí. Y si nosotros podemos ir y hacer foros en este espacio neutral donde la dictadura... obviamente va a ir, porque ellos no van a dejar un espacio así libre, pero nosotros seríamos más y ellos serían simplemente los acusados. Y yo creo que nosotros cubanos estamos en el punto de que necesitamos hacer ese tipo de organización, de organizar foros en espacios neutrales donde nosotros podamos ser los que dominen el discurso.
Leo, yo he estado años pasados, estuve por Ginebra, visité varios foros de derechos humanos de la ONU, y sé el tipo de presión fuera del foro que pone Cuba también. Tú llevas muchos años ya, o varios años ya, en Europa, batiéndote para poder precisamente tener estos espacios para hablar sobre la libertad de Cuba. ¿Has tenido algún otro encontronazo, vamos a decir, con los cubanos en distintas demostraciones o protestas, o en realidad no has tenido ese tipo de experiencia?
Sí, la he tenido, no últimamente, porque últimamente no he estado mucho, o sea, en lo que es las protestas que nosotros hacíamos, ya no estamos haciendo más ese tipo de protestas. Lo que sí, por ejemplo, en lo que es el Parlamento Europeo, también una de las cosas buenas es que en las últimas 3 semanas recibimos nosotros, la organización de nosotros, el estatus de lobista en el Parlamento Europeo, lo que nos da el acceso siempre ahora a poder entrar y a poder participar y tal. Y hemos visto 2 veces cuando ellos han tratado de bloquearme la entrada, donde yo he podido simplemente entrar para ver y escuchar sus intervenciones. So, yo creo que en lo que es lo personal, yo estoy llevando mi lucha al plano de las instituciones y lo que es los parlamentos y tal. En ese sentido, ellos ahí adentro, ellos son más cuidadosos con cómo es que ellos se portan, porque ellos saben que adentro de esas instituciones, cualquier movimiento violento, son ellos los que pierden. Entonces yo creo que ellos tienen más como un respeto, que saben que ya es por gusto, porque por ejemplo aquí en Bélgica yo los tengo a ellos acusados sobre las violaciones que hicieron al protocolo y a la convención de Viena, que ellos tienen aquí infiltrado a un coronel de la FARC y él estaba ejerciendo una función diplomática. Bueno, yo denuncié esto al Estado belga, lo denuncié a lo que es el Ministerio de Defensa, y entonces a él le acaban de quitar las inmunidades. Y bueno, estamos trabajando en expulsarlo. Tenemos una confrontación, pero es una confrontación que estamos yendo por otras vías para fajarnos. No es como físico, no es de no es físico lo que tenemos en este momento, es más yendo por las vías jurídicas, yendo por las vías legales para poder nosotros expulsarlo, porque de otra manera es por gusto.
Están escuchando la voz de Leo Juvier Hendrix, un activista de democracia, por la democracia en Cuba y en el mundo entero en realidad. Está conversando con nosotros directamente de Bruselas, allá en Bélgica. Leo, coméntanos un poquito sobre la situación que impera en Cuba en estos momentos, de tu prisma, basado en lo que ves en términos del nuevo Código Penal, que de paso comienza precisamente. Y en ese Código Penal vemos el enfoque en criminalizar intervenciones, por ejemplo, de los cubanos en el Internet a través de la plataforma digital. ¿Qué más ves o qué opinas sobre este nuevo Código Penal?
Bueno, para decirte la verdad, yo no me he leído el código completo, eso no te voy a hacer un exceso de lo que pienso ver. Lo que ya todo lo que venga ya propuesto de la dictadura, ya lo tengo ya un rechazo porque en realidad lo que yo sí sé es que hay cuatro nuevos delitos que son pasibles de la pena de muerte. O sea, todo esto es simplemente para seguir coaccionando al cubano. Ellos tratan de hacer todo este simulacro de que hay votaciones, que hay progreso y todo para que la comunidad internacional les crea, pero mientras ellos siguen haciendo esto, lo importante y lo que se ve de aquí afuera es que nadie le cree. O sea, ellos están haciendo todo este tipo de procesos, pero nadie les cree. Entonces, el trabajo de nosotros acá afuera es justamente de decirle y alertar a los políticos que esto es simplemente otro simulacro más. Una de las cosas que nosotros hemos hecho, por ejemplo, desde que hicimos la primera cumbre de cubanos libres en Bruselas, que vinieron todos los cubanos de organizaciones de Europa, fue que en la declaración de Bruselas nosotros dijimos que estábamos alertando a la comunidad internacional sobre el código de familia y el código penal. Y bueno, cada vez que nosotros tenemos algún tipo de intervención, cuando tenemos algún tipo de intercambio con políticos, eso es una de las cosas que siempre recalcamos, que el código penal, el código de familia, todo eso son simplemente instrumentos para demostrarle al mundo que hay un tipo de democracia, algún tipo de progreso, cuando en realidad son instrumentos para seguir coaccionando la libertad de expresión de los cubanos.
¿Te sorprende la baja participación en las elecciones recién en Cuba? Es decir, por primera vez el propio régimen está reconociendo que solamente un 60 y pico% de los votantes participaron, que usualmente tú sabes que los números esos eran súper elevados, siempre decían que el 98% de la población había votado. Cuando ellos están reconociendo 60 y pico%, me parece que es posible que el número sea aún más bajo, ¿eh?
Exactamente. Yo creo que las personas estamos dándonos cuenta que el mensaje le está llegando a los cubanos adentro. Hubo una campaña grande sobre el no votar en dictadura. Yo creo que los cubanos se están dando cuenta, están creando conciencia, están escuchando también a lo que estamos diciéndole. Entonces, eso es bueno de ver la respuesta del pueblo. Si no salen, o sea. Ellos siempre tenían estos números, como se le dice aquí, la estalinistas, que eran los 90, los
Sí.
80% por ahí arriba, y bueno, ya nadie les cree y ellos ya no pueden ya inflar esos números. Eso es muy bueno, el saber que el pueblo no está saliendo como ellos esperaban.
Háblanos un poquito de la recepción de estos mensajes por la libertad de Cuba en Europa, en Bélgica, en tus experiencias a través de Europa. ¿Cómo ha cambiado, si ha cambiado, la perspectiva, la recepción a estos mensajes a través de los años o desde que estás activo luchando por la democracia allá en Europa? ¿Has visto un cambio? ¿Has visto la opinión girar un poco o no?
Sí y no. Lo que pasa en el sentido que las personas sí son, los europeos sí son muy receptivos a escuchar tu mensaje, a escuchar tu verdad y no están ahí para juzgarte ni para decirte lo contrario. O sea, cada vez que yo he tenido una conversación con algún europeo, son receptivos a escuchar la realidad de Cuba. Ahora, nosotros estamos confrontados a una propaganda enorme que pinta a Cuba como un paraíso, como una cosa deseable. Entonces, las personas creen que yendo a Cuba están ayudando a los cubanos, que se quedan con los habitantes, están ayudando al pueblo. Entonces, la misma dictadura hace una propaganda, hace un marketing de turismo tan, pero tan, tan brutal que nosotros, cuando le decimos a las personas que en Cuba hay represión y hambre, no lo creen porque ellos están viendo hoteles, ellos están yendo comiendo langostas, todo lo que quieran, todo el mundo que trabaja en los hoteles están contentos y felices. Y entonces nosotros tenemos esa lucha que nosotros estamos tratando de hablarle a ellos de represión, de derechos humanos, de hambre, de miseria, y lo que ellos están experimentando en Cuba es sol, playa, comida, música, tabaco, ron. Por ejemplo, hoy mismo yo leí en el periódico principal de Bélgica cómo los maestros roneros de Cuba acaban de recibir la etiqueta de de la UNESCO como algo inmaterial de la UNESCO. Entonces, eso lo que hace es poner a Cuba aún más deseable. Le han dado una etiqueta de reconocimiento cultural, pero atrás de esto está la dictadura. Entonces, cuando ellos estamos viendo este tipo de noticias, los europeos lo que están leyendo es, ah, mira, wow, tienen buen ron, qué bueno, vamos a ir a Cuba a ver, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que pasa, que ellos no están en contra de escuchar nuestra verdad, pero están escuchando un marketing de un destino muy deseable ahí. Entonces es como que están entre sus vacaciones y la realidad que nosotros estamos viviendo.
Muy bien explicado y tienes toda la razón. Además, Cuba, como mencionaste, el dinero que invierte, los fondos que hay para ese marketing que tú mencionas es tremendo, ¿no? Para eso sí no escatiman. El dinero que utilizan, los recursos que utilizan para eso.
Fíjate, si yo algunas veces yo me quedo loco, yo vivo en un área, en Bélgica, un poco así como en los suburbios, y justamente los otros días yo estaba por la avenida principal y yo veo carteles enormes sobre Habana Club, pero no uno, o sea, utilizaron más o menos como 5 o 6 vallas una atrás así de la otra, y para mí, yo me quedé asombrado porque es un lugar donde yo sé que el emplacement de ese cartel es súper caro,
carísimo,
pero
¿sí?
O sea, estaba pagado por ello, por la Habana Club, y es increíble, porque para eso sí hay dinero.
Para eso Pernod Ricard, la compañía francesa que los distribuye, sí que tienen fondos para eso. Te quería preguntar sobre la gira esta última de Díaz-Canel, el dictador cubano que fue a países claves como Rusia, vio a Putin, fue a China. ¿Crees que esto es emblemático de la necesidad por la crisis política y económica que tienen en la isla? Y que está salió nosotros aquí en la reunión editorial, alguien habló de la SOS Díaz-Canel, ¿no? Salió pidiendo ayuda. ¿Cómo tú ves esta última gira del mandatario cubano?
Una gira buscando limosna como siempre hacen ellos, porque en realidad en lo que es Argelia es muy interesante, porque Argelia le perdonó lo que es los intereses de la deuda que tienen con ellos. Eso es muy interesante, que recibieron un perdón, y es interesante porque en Cuba y Argelia tienen relaciones bien bien largas y profundas desde que Cuba intervino en Argelia, y también hay un contingente de médicos muy, muy, muy grande en Argelia. Yo sé que ahí hay negocios que son bastante fructuosos para la dictadura, porque sabemos que por cada médico se recibe por lo menos 5.000 euros, y entonces lo que reciben los médicos son como 1.000 y 4.000 para la dictadura. Él fue a reforzar ese tipo de relación a Argelia. Lo que en Turquía, sabemos que Turquía le había dado 2 plantas también prestadas para generar electricidad en la bahía de La Habana, y fue también por allá a hacer ese, a reforzar eso. Y bueno, en Rusia ya vimos todo el paripé que formó con la estatua de Fidel Castro y tal, pero yo no creo que recibió mucho de Rusia. Yo no creo que en ese sentido, yo creo a demostrar que está con la banda de la gente mala, o sea.
Bueno, específicamente tú mencionas a Rusia. Putin le dijo que le perdonaba la deuda por ahora. Es decir, lo importante ahí es por ahora postergar el pago de esa deuda, pero en realidad no se la perdonó, simplemente le dijo, bueno, te vamos a dar un plazo más, un tiempo más para poder empezar a pagar la deuda, pero la deuda es una deuda inmensa. Y una de las cosas que se habla poco cuando Cuba anda por el mundo pidiendo ayuda, específicamente dinero, es lo mala paga que son. El crédito de Cuba es muy malo. Coméntanos sobre eso, Leo.
Sí, bueno, es que sabemos que el problema de ellos es que, como ellos también están con en la lista de los países patrocinadores del terrorismo, se le hace mucho más difícil para recibir préstamos de cualquier otro tipo de organización internacional o país y tal. Entonces, ya nosotros también vimos respecto a la deuda, que hace como 2 años el Club de París le renegoció la deuda a Cuba.
Sí.
¿Qué pasa con esto? Que esa deuda fue comprada por unos creditores. Yo no soy un experto financiero ni nada de esto, pero estoy diciendo más o menos lo que sé. Esta, la deuda de Cuba fue comprada por una gran holding que es los inglés, y ahora en enero le están haciendo un proceso judicial porque Cuba no ha pagado. Entonces ellos están viendo ante un proceso que puede también causarle un embargo aún más grande del que ya tienen. Entonces esto es algo que tenemos que estar viendo de cerca. Yo estoy siguiendo esta este proceso para ver cuál es el resultado. Pero es justamente porque Cuba no ha pagado y no tiene ningún tipo de plan para pagar, que está siendo llevado ante la justicia inglesa para llevarlo a que paguen o para hacerle unas sanciones y embargo. Así que ellos están muy mal. Ellos lo que quieren sobre todo es que Estados Unidos los quite de la lista de los países patrocinadores del terrorismo, porque eso es lo que los está impidiendo aún más de recibir las limosnas que ya están recibiendo.
Leo, rápidamente, mensaje al pueblo de Cuba que nos escucha. ¿Qué mensaje les manda un activista por la democracia cubana desde Bruselas a ese pueblo cubano?
Bueno, yo siempre le digo lo mismo a los cubanos adentro. La libertad de Cuba, la democracia en Cuba, eso se va a ganar cuando todo el mundo, cuando todo el pueblo se levante, cuando todos los cubanos fuera los apoyemos. Esto simplemente tienen que saber que los cubanos fuera estamos luchando por su derecho, estamos luchando por llevar a Cuba una democracia, estamos luchando por nosotros también regresar, ser parte de la vida de nuestro país, y que eso es algo que como es para toda la nación tiene que participar. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir luchando, trabajando y creando conciencia. Pero aquí el pueblo cubano tiene una responsabilidad primordial, que es el salir y defender sus derechos, y eso lo tienen que hacer el día que se pierda el miedo al régimen. Pero yo creo que eso viene porque ya siempre estamos viendo que más y más veces protestan. Así que nada, que el pueblo cubano sepa que estamos aquí para apoyarlos, pero que ellos también tienen que ser clave para su propia liberación.
Leo Juvier Hendrix, activista por la democracia en Cuba, directamente desde Bruselas. Gracias, Leo, por tu tiempo, por estar con nosotros.
Muchas gracias a usted también por la invitación y bueno, hasta pronto.
Vamos a terminar el programa de hoy con las palabras que pronunció precisamente Leo frente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A los oyentes, gracias por su sintonía esta y todas las semanas. Y nos despedimos con las palabras de Leo Juvier Hendrix frente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Gracias, señora presidenta. Excelencias y distinguidos invitados, ayer en esta Cámara vimos un ejemplo concreto de cómo el desgobierno de Cuba trató de censurar mi participación en este foro y, por ende, un ejemplo de cómo censura a la sociedad civil. De esta misma manera, pero con violencia, censura a todos los que alzan la voz en pos de la justicia, la libertad y la democracia en Cuba. En un país donde el espacio cívico está completamente cerrado y donde un desgobierno se rige por una constitución amañada que estipula que el Partido Comunista de Cuba es la única fuerza rectora de la sociedad y del Estado, los cubanos quedamos indefensos y más representados ante este monopolio estatal.
Moción de orden. Hay una moción de orden.
Intervenimos en estos momentos sobre una cuestión de orden en virtud del artículo 113 del reglamento de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El representante de los...
Bueno, ahí oye la voz del representante de Cuba, como interrumpe la presentación de Leo Juvier Hendrix frente al Consejo de Derechos Humanos. Hasta ahí nuestro programa. Gracias por su sintonía. Gracias a Patricia Martínez, nuestra productora. Y gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que en la vida confrontamos una gran diversidad de estados emocionales, resultado de distintos fenómenos que nos afectan de una forma u otra.
problemas y triunfos, placeres intercalados o mezclados con el dolor. Algunas veces podemos ignorar uno de esos elementos y poner toda nuestra atención en otro para tratar de cambiar la posibilidad de ser afectados por el dolor con la esperanza de recibir cierto grado de alivio o felicidad. Pero más a menudo sucede que no podemos elegir ni disponemos de la habilidad de cambiar el dolor por el placer. Muchas veces la tragedia o aún males de menor cuantía nos aquejan indiscriminadamente, y a pesar de todas las bendiciones que podamos disfrutar en ese momento de la vida, nos sentimos irremediablemente abrumados por el dolor de la pérdida de ese momento. Cuando perdemos a un ser querido, muy cercano, como padre o madre, nos abruma una profunda congoja, y no pocos nos preguntamos, ¿para qué tenemos que seguir viviendo? Entonces, la vida se convierte en una verdadera tragedia llena de obligaciones imposibles y de consecuencias insoportables. Deambulamos por la casa viendo solo las cosas que nos recuerdan a ese ser querido que perdimos, la vida que compartimos, los momentos que jamás habrán de volver. Una pérdida tan grande nos hace pensar que el único consuelo que podríamos tener tendría que ser de la misma magnitud, y el pensar en eso nos desespera. Pero la bendición de la esperanza llega en el momento más inesperado, y nos sorprende con una mezcla de dolor y de placer. Podemos estar en la cocina, nos servimos un pedazo de pan, le untamos mantequilla y un poquito de esa jalea de la abuela que tanto nos gustaba de chiquillos. Aturdidos por los sentimientos, comemos casi como autómatas, y repentinamente algo nos hace volver a la realidad. El gusto especial de ese pan, la mezcla salada y dulce de la mantequilla y la jalea, nos hace comprender que todavía disfrutamos del gusto y comemos con renovado entusiasmo. Pan, mantequilla y jalea en realidad no parecería como un reconstituyente espiritual ni emocional. Y sin embargo, por algún motivo, nos traen recuerdos, sentimientos y visiones del pasado que en ese momento quisiéramos prolongar hacia el futuro. Como por arte de magia comprendemos que el abuelo se fue. Y como por una revelación del cielo, también comprendemos que delante de nosotros se presenta un nuevo futuro, hasta cierto punto incomprensible, o que tal vez quisiéramos evitar. Ahora nosotros tenemos que ser el abuelo, porque la vida sigue adelante y nosotros somos quienes tenemos que adaptarnos y no tratar de adaptar la vida a nosotros. Ninguna lógica podría arguir con el corazón para enseñarnos a no sufrir por las pérdidas que nos depara la vida. Pero hay consuelos que soportan los mayores desafíos de la vida. Y cuando el sol se oculta en el horizonte, podemos tener la absoluta certeza no sólo de que volverá a salir, sino también de que en el preciso momento en que nos envuelve la mayor oscuridad, ese mismo sol continúa alumbrando en algún otro lugar. Que ese sol volverá a alumbrarnos, tal vez con una nueva y más potente luz que nos haga comprender y apreciar mejor lo que tenemos, en lugar de llorar y sufrir por lo que perdimos. La vida es una mezcla de dolores y placeres. El pan puede ser untado con mantequilla salada y jalea dulce, y a eso podemos agregarle café con leche. Esta fue una pausa para la meditación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos